The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a Filmsteria,
el podcast número 7, 8, nos seguimos.
El 7, el 7, por favor, sí.
El Lucky 7. Lucky 7, a diferencia de esa taquilla. Ahora estábamos en pleno debate antes de salir al aire de que qué diablos íbamos a hablar hoy, porque gracias a esa guerra civil castrocita, que ya la vi.
Ah, ya viste guerra civil, sí, vaya.
La pintaron demasiado bien.
Ay, no me digas que no te gustó,
Neto. Me emocioné 20 minutos, que
fue solamente
la batalla y ya, pero lo demás, por lo que les decía, se me hace tan absurdo esta parte del guión. O sea, haces todo así, todo un, es como hacer toda una, ¿cómo decirlo? Como esas partes de dominó que creas como 100,000 fichas, tiras una y va cayendo las demás. Sí. Que sí me hizo absurdo ese final del guión. O sea, alguien crea todo un, toda una historia para saber que una anécdota.
Pero es el punto, hacer que, o sea, alguien que sea súper real y que tiene la historia más X y de hueva.
Era real, era un soldado, o sea, pues, Daniel Brühl, que es el malo, ya lo puedo decir, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
¿Con cuánto tiempo puedes decir un spoiler?
No sé.
Depende, o sea,
vas a tirar spoiler
que,
Viene un spoiler, ya, a ver, aviéntalo. Ya la tuvieron que haber visto.
Pues nada,
quien
nada.
Quería verla, ya la veo.
Daniel Brühl, que es el de Goodbye Lenin y...
Sí sabemos quién es Daniel Brühl.
No, hay gente que no, porque no están conocidas, me cae muy bien. Pero bueno, él crea... Él maquila todo un plan ahí bastante maquiavélico, basado solamente en que el soldado del invierno, soldado de invierno, ¿cómo se llama?
Bucky.
Yeah, mata a los padres de Iron Man.
Ajá.
Entonces su...
Bucky en su onda, soy
soy un zombie.
Soy un zombie que recibe órdenes con no sé qué palabras locas.
Ah, está y como que aquí en América está enamorado de él.
Pero eso...
Yo siento que sí hay ahí como un amor más allá del romance.
Sí, son demasiado romántico.
Yo no sé. ¿No? Yo siento tensión sexual a mí.
Mucha. No sé, hay mucha tensión sexual. O sea, a mí me saca mucho de onda que la famosa guerra sea por este güey y no sé, por quedarse con Scarlett o algo por el estilo.
Pero aparte fueron amigos de hace 100 años casi. O sea, ya
pero
estuvo,
era su
¿no?
único amigo. Y era el único que lo protegía cuando era.
Y lo único
débil,
que queda de su época.
Sí, brava. Exacto.
Pero bueno, por culpa de este romance un tanto muy homoerótico, muy a la 300. No hay nada en la cartelera. Llevamos 2 semanas sin ningún estreno.
Pero a ver, total que no terminaste de criticar. O sea, ¿no te gustó el plan de Daniel Brühl para destruir todo?
No.
A mí me parece que está padre que ya se dejen de sus villanos todos grandilocuentes con...
Pero es una tontería.
Que te platican el plan, o sea, frente a la cámara.
Me hubiera encantado que hubiera dicho a Roman, sí, pues ya sé que usted todo que lo mató, güey, no hay bronca.
No,
ahí
pues
se
no
había acabado
sabía,
la película.
Pues es no como sabía.
Pero es que no sabía y tiene un trauma. Por eso es así Iron Man.
O sea, imagínate.
Porque sus papás se murieron.
Los daddy, ponte en su lugar.
Los daddy issues son terribles.
De los superhéroes sí. Están
muy cañones. Están muy cañones.
Eso sí. Son
Te la pasaste mejor que en Batman.
¿O ah, bueno. Viste? No, sí, la claro. Viste. O sea, ver un perrito moribundo es más padre que estar en ver
ay,
Batman.
Qué exagerado.
Ay, así la me gustó.
A ver, revivimos ese debate.
No, ya.
Porque desde aquí, de esta mesa, solo hay una persona que sí le gustó Batman.
O sea, no es que me gustó, nada más no es la Basofia que la pintaron.
Por Dios, no sé si te dormiste tantito.
No.
Ibas en drogas o
así de,
en mucho café.
No.
En cocaína.
No, sí, como que.
Así mejora cualquier película.
He visto peores, es mi punto. Ya me habían dicho que estaba tan mala que seguro entré y dije.
Pero a ver, peores de superhéroes. Así, peores.
Linterna Verde.
Daredevil.
Ah, bueno, ok.
Daredevil nunca la vi, gracias a Dios.
Yo tenía un guilty pleasure con Daredevil, pero sí es peor.
No, okay,
ya, me la mataron. Pero bueno, por culpa de eso, hay tres estrenos. Hablamos de los estrenos.
Creo pues que solo una persona lo vio. Sí,
bueno,
menciona,
no, pero sí, ver, quiero hablar
en
de
tres
eso.
Palabras describe cada película.
A ver, bueno, primero, ¿qué culpa tiene el niño con Carla Souza? Es Carla Souza quiere ser una nueva Marta Higareda. Lo peor es que creo que sí lo logra y lo hace mejor que Marta Higareda.
Pregunta.
Es más talentosa que sí, Marta Higareda.
Totalmente.
Para ser Marta Higareda debe pasar algo muy importante.
No, eso no lo hace.
Ella es cristiana, no puede hacer esas cosas. No.
Si yo fuera presidente, toco madera, me tuvieran que decir, güey, tienes que casarte con una actriz.
¿Sería Carla Souza?
Carla Souza estaría en mi top 3.
Actriz mexicana.
Es guapísima, no me
digas. Pero si tienes que, porque es algo, es una actriz mexicana. Digo, no voy a escoger Televisa, no es que me así me la impongan.
Así de Angelique Boyer, ¿no?
No vayan a censurar este podcast, oiga, pero bueno.
Angelique Boyer, no, ¿eh? Hace 5 años pudiera, pero ahorita ya.
¿Cuándo era, salió en Rebelde?
No sé.
La cara de Josué, qué asco. Me siento ofendida. Sí, 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 sí.
Pero bueno, entonces...
Pero,
¿así
Carla,
de mala,
pero no se ve tan guapa Carla Souza? O sea, sí, de plano.
¿Quién será tu primera dama?
Sí, es muy guapa.
Mexicana, no tengo idea. No, pero Carla
escoger.
Souza no sé.
Tienes
no,
que escoger.
No sé, no me sé.
Es que no le gustó la película.
No veo novelas, chavo.
No, pero tienes que escoger, digo, tampoco ellos de novela.
No sé, no sé, déjenme pensarlo. Pero bueno, eso es qué culpa tiene el niño. Luego viene Angry Birds. No tengo palabras para eso. O sea,
5 años muy tarde.
Sí. Ya no saben qué hacer con la cosa.
Con esa secuela absurda de Mi boda griega o...
Sí.
¿Ya quién se acordaba de esa 20 película?
20 años creo que fue después.
Y literal, y sí lo han dicho, creo que incluso hay notas donde dicen que efectivamente el tema es que la franquicia ya se está muriendo. O sea, le apostaron demasiado a la marca y sacaron todo. Ajá. O sea, sacaron muñecos, sacaron ropa, sacaron playeras, sacaron juegos de mesa. O sea, lo llevaron a los extremos impensables. Y ahorita ya no saben qué hacer con ella. Y esta es una reacción a ese asunto.
La próxima
no
película
la vi, no creo verla.
De videojuegos que va a salir es Tetris, ¿no?
Ah,
siguiendo,
creo que
el,
sí.
Siguiendo el espíritu de...
De
algo que ya no tiene bien al caso.
Sé que era cierto por un momento. Ah. ¿Qué?
No, sí, no.
¿Sí?
Sí.
O sea, sí,
sí había planes. Sí, sí, sí.
Y yo así de, no.
Está no supe dentro. En qué momento es broma y no, qué no.
Yo estaba bromeando.
Sí, no, sí va a haber. Bueno, se dijo que va a haber. No se ha dicho cómo va a ser ni nada.
Oigan, qué oso.
Pero sí. Bueno. Y la última, High Rise, que ahí sí me gustaría hablarlo
sí
con
muy,
un
muy
poco
buena,
más.
Sí.
Esa... Sí, la,
sí la vi, esa sí la vi.
Perfecto, entonces igual le dedicamos más tiempo al rato. Pero bueno, esos son los tres estrenos que va a haber. Ahora, tú, Josué, dices que eso es por culpa de Civil War.
Claro.
Yo les tengo una noticia. Yo sí creo que la de Carla Souza va a tener cierto éxito.
Está hasta en el pinche pan. O sea, le metieron a la mercadotecnia como nada. Y como es muy popular ella.
No, pero además, los productores son los mismos. El director, de hecho, es el productor de la película de Derbez, la de...
¿Cómo? ¿La niña?
La de la niña con cáncer.
¡Spoiler!
Entonces, yo sí creo que puede ser un tema que va a afectar la taquilla.
Yo antes de ver Civil War, hubo un comercial de... Que sale como, yo creo que la mamá o la segunda que habla así, es súper...
Ah, es.
Puta, sí. No puede
María
segundos.
De Tolosa. ¿Es María de Tolosa?
No
Ángeles?
Tengo idea.
No tengo idea.
Fue la cosa más castrosa... Irritante.
Todos los chistes de qué culpa tiene el niño van por esa beta. A ver, rápido, ya la voy a comentar rápido. ¿De qué va? Resulta que Carla Souza, que es exactamente el mismo personaje de
Nosotros
los Nobles, es decir, la niña rica, etcétera. Esta más responsable porque esta sí tiene, se
es
supone
virgen.
Una profesión, es virgen, trabaja, bla, bla, bla. Está en una boda en Acapulco, me parece, en una playa, ya saben, un asunto muy de gente de lana. Se cuelan dos tipos que pues obviamente vienen del barrio, etcétera.
Tú y yo nos colamos.
Raspa, ándale. Raspa, como diría José.
Y nos colamos en una fiesta de Cristina Vales.
Claro que no.
Bueno, pero y en la fiesta está Carla Souza y tú te ligas a Carla Souza aprovechando que ya está borracha. Luego entonces, 9 meses después, pues viene la cruda de esa fiesta. Bueno, no 9 meses, pero bueno, como a los 2 meses se da cuenta que está embarazada y entonces va y busca al chavito este que vive en la colonia, en la única colonia pobre que todos los cineastas creen que es la única que existe, que es esta que está enfrente de Galloso, ¿cómo se llama? En Félix Cuevas hay una unidad enorme de habitacional
ya.
Que siempre que quieren retratar al México pobre, filman ahí.
O esa café.
Está justo en la del
o
Valle,
sea, es,
¿no? Pero
es que no quieren que los asalte.
Ajá, bueno, y de entonces, ¿de qué va? Pues en este choque de clases entre que ella es hija de un diputado y...
O sea, esa Marte duele para post-millennials. No,
es El Inocente, de Pedro Infante, nada más que al revés. O sea, aquí, bueno, en El Inocente no hay embarazo, pero los obligan a casarse porque los encuentran en la cama, y eso hace... ¿Cuántos años? 40, no, bueno, no sé, más.
Como 60.
60 años, pues era motivo ya de casarte. Aquí sí hay un niño de por medio, en una moral muy rara, porque yo, según yo, en esta época ya eso tampoco te obliga a casar.
Sí, pero sí pasa, ¿eh?
Bueno,
ok. Yo les puedo contar unas historias ahorita en el corto.
¿Ves? Es como ir a una fiesta de Cristina Valles.
Si bueno, de su, eso va la película.
Las escuelas católicas.
Y todo el humor es clasista del, ay, es que la hija y no sé qué, y bueno. Entonces, en eso va. Yo creo que va a tener mucho éxito.
¿Quién escribió, Ana Ramones?
No, el mismo director que es...
Jordi
el,
Rosado.
Que es el mismo productor de la de Derbez. No me acuerdo ahorita del nombre, pero si quieres después del corte...
No, ni vale la pena mencionarlo. Es Derbez meets Amarte Duele, bye.
Órale, vamos a lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Y hablando de Carla Souza, la Carla Souza de Filmsteria, que es Cristina Valles.
Ay, qué jodón.
Se nos fue de viaje la semana pasada.
Sí, nos dejó abandonados aquí.
Sí, me fui.
Porque tiene visa.
No como nosotros.
O sea, tengo una visa. No, pues sí, estuvo padre, la verdad. Fui al junket de dos películas que se estrenan este verano. La primera fue Tortugas Ninja 2.
Súper bien. O sea, ya la viste entonces.
No, estuvo muy cañón porque nos dijeron así de, ay, sí, les vamos a pasar pedazos de la película, y el día que llegué fue así de, no, se canceló.
Y entonces
no estuvo listo, vean el tráiler. Así nos pusieron en el mail. Entonces ya como que fue así de, ok.
Ven lo que uno tiene que pasar, aprendan, sí, amiguitos.
Y así de, ¿qué pregunto entonces? ¿No?
Ah, sí.
Y la segunda fue Ben-Hur.
Ajá. Eso suena más interesante.
El remake, no remake, como todos los remakes que ahora hacen que no son remakes en realidad.
Pero esa obviamente no está terminada todavía.
No, y de esa sí nos pasaron algunas.
¿Qué tal?
Híjole.
Es que para empezar es como que el remake de algo que pareciera que no debería de tener un remake. No,
no, o sea, es como de esas películas que no se deberían de tocar, porque, ajá, todo el mundo, sí, sin querer las va a comparar. Y de hecho, o sea, Ben-Hur está basada en un libro, ni siquiera es como una historia original. Entonces están diciendo en esta nueva producción que están más basados en el libro que en la película, pero pues todo el mundo era así como de, ah, basada en la original, ya sabes, así como que preguntas del estilo. Esta se ve como más movida. O sea, hay muchas escenas, nos pusieron puras escenas de acción. Claro. Y es como, de repente...
Me termino movido.
Es como, sí, es como acción todo el tiempo, ya sabes. Y Morgan Freeman con rastas.
Morgan Freeman con rastas, sí, cierto.
Canudas, aparte, no son, sí, rastas. Y pues...
¿Y quién es Charlton Heston?
Es este... Jack Houston. Uh-huh. Salía en Boardwalk Empire y es, uh-huh, sobrino de Angelica Houston, me parece.
¿Ah, sí?
Sí. Ah, y sí, es como muy charming el güey. No se ve tan guapo en pantalla, pero en vivo sí es mucho más guapo. Y el hermano malo, Mesala, es este Toby Kebbell, que sale en un capítulo de Black Mirror, me acordé hoy. Y hace
claro,
mucho.
Claro, es él, ya sé quién es.
Es el malo de Prince of Persia y hace mucho motion capture. Entonces, como que es más conocido por eso que por cualquier otra cosa.
Yo voy a confesar algo: nunca, nunca, nunca me ha gustado Judá Ben-Hur. No sé si es por trauma de Semana Santa que me obligaban a verla de chiquito.
Porque es aburrida, la verdad. O sea, ya para una audiencia moderna es como de, güey, tres.
Molestaba a Cristina Patrón, estoy en escuelas católicas, no las pasaban. Y si era de, güey, no, nunca le he entendido por qué esa fascinación.
Pero ¿a ustedes nunca les obligaron a leer el libro?
No.
A mí me obligaron a hacerlo en la secundaria y yo lo odié. O sea, nunca lo terminé.
¿Para tu primera comunión?
No, okay. No. O sea, era como... No me acuerdo de qué clase de... No me acuerdo de qué era, pero lo obligaron a leer la novela, pues.
Pero sí es torto, o sea, dura tres horas.
Es muchísimo.
Pues sí, y la verdad es que todos están muy... Ay, Jesús es Rodrigo Santoro.
Ese es creo que el mejor casting de la historia.
Que al parecer va a tener un papel más grande que... O sea, en la original, bueno, en la de 1950 no sale su cara nunca, solo salen como sus manos y así.
Y le da agua.
Y aquí, sí le da agua. Y aquí sí tiene más escenas.
¿Va a destruir al mundo? No sabemos.
¿Jesús?
Sí, ¿o no?
Pues, de acuerdo a las escrituras.
Ve, ya me empezaba a sacar ese lado.
Muy bien. Pero a ver, ¿y entrevistaste a Rodrigo Santoro?
Yeah, sí, entrevisté a Rodrigo Santoro. Es un pollito, la verdad. Es súper lindo.
Leí tu tweet, pero no supe cómo interpretar
eso. Es como muy lindo. Es como
yo
muy
tengo
lindo.
Que son pollitos como.
¿Será bueno? ¿Será malo? Sí, si a mí alguien me dice eso.
Y pusiste que alguien te estaba acosando.
Ah, es que sí, no.
Y que hacían preguntas fuera del lugar.
Historias de junkets.
Ah, vengan, vamos a hacer historias de junkets y de...
Este güey, que me acuerdo, yo estaba el día anterior sentada juzgándolo cabrón. Ay, perdón. Juzgándolo mucho porque estaba así hablando y hablando, platicando con alguien más y no lo dejaba hablar. Y yo así de, qué molesto, güey, ya sabes, yo en mi mesa así de, con mi celular. Y el día siguiente...
O sea, a alguien del gremio.
Ajá, okay. A otro alguien del gremio.
Okay.
Y el día siguiente hubo como un cóctel, después de la proyección de Ben-Hur. Y así como que se me acercó a platicar y yo así de... Y así igual, hablando, yo así de... Yo tomándome mi champaña así de,
sí. Les dan champaña en esos junkets. Oye, ¿a qué junkets va?
Te digo los que...
eso no pasa desde
los de Paramount años. Son bastante.
Híjole.
Los de, siempre hacen
congraciándose.
No, en sus funciones de prensa ponen desayuno y así. Ya nadie hace eso. Más que
a mí me tocaba la época que quedaban pizza todavía. Pero pues ya.
Sí, hacen a las chicas Paramount. Ajá. Pero hacen cócteles y así, o sea, son como más.
Somos tres, ¿eh? Nada más les avisas.
Pero, o sea, creo amigos, que ¿sabes? Sí me ha tocado peores anécdotas, mucho más de oso en los que son aquí en México.
Ah, sí, claro.
Que en los internacionales.
Pues es que los internacionales haces una y te vetan.
A ver, es que la clásica, el tipo del gremio que cuando había comida, porque la verdad es que ya casi no hay comida en los
bueno, es el único de los internacionales. Sí me ha tocado la gente que está en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, ajá, o sea, que son los locales. Sí se llevan, están a dos de llevarse el Itacat, lo cual dice que no solamente se hace.
Pero bueno, yo sí lo vi literal, o sea, en alguno de mis primeros, bueno, junkets de aquí, que el clásico que en el hotel, ¿cómo se llamaba? El Four Seasons o algo, que te ponen ahí todo el menú, y etcétera. Bueno, tampoco es que sí que sea súper guau, pero pues ahí así que el sandwichito y la fregada.
Botanitas,
¿no? Sí, aplicaban la de pues en la bolsa del saco, no hay bronca, ¿no? Y pues es que la verdad es que creo que hay mucha gente del gremio que sí, esos junkets sí los usan para pues ese día comer, beber.
A mí no me tocó, pero me han comentado de la mejor anécdota de comida, que alguien llevó un pollo frito. ¿No se la saben esa? No. ¿La del pollo frito? Alguien llevó pollo frito en una función de prensa, la hora de la comida.
Y la sacó así en la,
sí,
la...
Se
la...
media película.
No, desde el principio de la película. Y se dio cuenta la gente de la distribuidora porque dejaron ahí los huesos.
¡No!
Ni siquiera fue por el olor.
¿Pero qué era... película era? No te acuerdas.
No me acuerdo la película. Sé que fue una distribuidora que está en Coyoacán. Tampoco voy a decir
cuál. Ok.
Ahí ya sé cuál. Todo el mundo ya sabe cuál.
No, porque hay tres.
No.
Hay dos. Ya tres.
Bueno,
ya sé cuál es porque.
Hay tres. Pues nada, que eso pasó, no sé, hace como 10 años, pero creo que eso es de las mejores cosas. Y alguien nos preguntó por Twitter que contáramos este tipo de anécdotas. No sé por qué les fascinan tanto, si son un poco...
Yo les tengo la más naca que viví con en función de prensa. Y es un crítico de cine, no, eso fui yo, un crítico de cine que se autonombraba hace algunos años como el mejor crítico de cine. No voy a decir su nombre, pero es que ni me acuerdo cómo se llamaba.
¿Con
la función de... ¿Cómo se llamaba la película esto de Iñárritu?
Babel.
Era Babel, ¿no? Donde sale...
Ah, sí, ya me la sé. Sí.
Ajá. Hay una escena donde creo que ella está en un columpio y creo que abre las piernas, ¿no? O algo así.
Está en el restaurante y abre las piernas.
Hay una escena donde abre las piernas y no trae calzones. Entonces, función de prensa, creo que estaba ahí Iñárritu, etcétera. Y este tipo agarra y se... No sé si se puso de pie, pero gritó así fuertísimo con la sala pues completamente en silencio, etcétera. ¡Pelos! ¿Quién dejó entrar a ese tipo?
Está mal que me ría, pero sí es un poco...
Bueno, sí fue así como de ¿dónde estoy? O no, que era de prensa, porque de repente todo el mundo dijo, no, pues seguramente sí dejaron entrar a público, no sé, ¿no?
Sí,
pero no,
no, no,
le valió y gritó ahí eso. Y pues digo, ya al final ya no pasó nada, porque pues ya salieron y ya. ¿Quién sabe si Iñárritu hubiera... O sea, no sé si estaba en la sala, se quedó pues, pero sí sé que al principio la presentó y todo, y bueno. Entonces sí estaba, qué granoso. Pero se hizo de todo una fama después de esa.
O están los típicos, ¿sí o no? Uh-huh. Que llevan a toda su familia. Así de.
Ah, bueno,
llevan a 15
sí, claro,
personas,
sí,
y todo,
sí,
así,
sí,
de. Bueno, o sea.
No, porque, o sea, todavía en esa época que eran esas funciones infantiles que eran los domingos temprano.
No, y si llevas un plus one y preguntas, va, ¿no? Pero hay gente que lleva a 5 personas. O sea, a mí se me ha tocado ver así como que apartan
la fila. Son sobre. Ah, Uta, esto es a lo que iba, lo de apartar la fila.
No,
pero así es como.
Y lo que pasa es que también hay funciones donde sí te dicen que saben que la película o no va a pegar,
sí,
o es familiar, entre comillas. Y si te dicen, ay, pues tráete a los hijos y te damos 5 lugares, etcétera. No, entonces
hay muchas anécdotas alrededor, digo.
como la italiana que le dijo a Michelle Pfeiffer que qué se sentía ser vieja.
¿Cómo que sentía ser vieja?
Así, pues ya, así como
ahorita. ¿O sea, mujer?
Ajá. Ah, o sea, ya
de sí, reciente. Senectud. Ajá. Sí, ¿qué se siente ser vieja? Que Michelle Pfeiffer, me contaron esto alguna vez en un junket, se enojó y se fue. Ya no quiso ser. Imagínate si te tocaba la mesa redonda después.
No, no pues, manches, eso sí está muy, muy fuerte. Pero está padre porque, Dios, para que vean que no solamente aquí en México somos de esa finura.
Los italianos son bastante raritos, la verdad.
Muy bien, bueno, vamos a un corte y regresamos con más de esto.
Regresamos en pocos segundos. Dixo. Filmsteria.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y para que vean que los osos no nada más son entre personas del gremio y demás, hoy se dio a conocer la noticia de que alguien en la ceremonia de uh-huh. inauguración del Festival de Cannes, que bueno, pues ya empezó esta semana, que como ustedes seguramente saben, Diego Luna es parte del jurado y
fusilando es otro comercial, ¿no?
espero que vea mucho cine, porque si no le van a poner ahí una película toda pirateada y ni se va a dar cuenta. Esto, por cierto, comercial de, no voy a decir de qué, porque no sé, que un día se anuncien con nosotros. Pero bueno, entonces el chiste es que hicieron esta ceremonia bien rara, que ya se parece mucho a los Oscar o a algo que se pudiera hacer aquí en México, no sé, los premios telenovelas o el Ariel. Uh-huh. Donde pues ponen a un comediante, en este caso un tipo que se llama Laurent Lafitte. Ajá, que bueno, no tengo la menor idea quién es, perdón, a lo mejor es alguien súper importante, pero no tengo la verdad la menor idea. Y saben, todo dos puntadas. La primera, hacer un chiste sobre Woody Allen, pero que yo creo que estuvo sí bastante pasadito, donde él menciona en su monólogo, ya saben, todo es un monólogo ahora, que Woody Allen ha filmado muchas películas aquí en Europa, dice este comediante, y sin embargo en Estados Unidos todavía no te encarcelan por violación. Haciendo dos referencias en ese chiste donde nadie se rió, que es el asunto de Roman Polanski, que justamente él solamente puede firmar en Europa porque no puede poner un pie en Estados Unidos, porque si no lo arrestarían por ese asunto que tiene ya de hace muchos años. Y por otro lado, por la denuncia que supuestamente puso su hija de que... pues,
su hijastra, ¿no?
La hija de Mia Farrow, que lo acusa de pues haber abusado sexualmente de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue como que el primer gran punto de este comediante. La segunda fue que pues de repente estaba él ahí presentando y todo, y sale por atrás en el escenario Catherine Deneuve, y pues sin decir nada, porque, o sea, no iba a presentar nada ni nada, llega, se planta enfrente de este hombre y le planta un beso como de 10 segundos tal vez, o sea, digo algo largo.
Sustancial.
Que la verdad es que bueno, sí se veía también como que medio entrenadón, y de eso de que nada más juntas los labios y se acabó.
O sea, Cannes ya es un premio TV novela.
Exacto, o sea, al final lo que saca de uno de conclusión de esto es que ya se volvió un premio TV novelas. O sea, el nivel de humor que traen estos cuates, digo, o no le entiendo yo al humor francés, está muy raro.
Ay, no, pero es
Catherine Deneuve simplemente se dio la vuelta y ya. Y digo, ha de haber estado raro porque es como besar a la abuelita, ¿no? O
sea, pero es
no
guapa. Ya lo discutimos. Es una.
Sí, podemos hablar de.
Pero Woody Allen se ha filmado en Nueva York.
Bueno, sí, ya regresó y todo, pero bueno.
Pero o tiene sea, como esta racha de filmar en Europa, ¿no? O sea, como que le gustó Europa de repente en su senetud.
O sea, era la referencia a Polanski con. Sí, claro. que
yo creo que es un tema súper serio. La verdad es que se me hace pésimo. Que porque son ellos.
Pero aparte, no, lo peor es que fue en Cannes. O sea, ya tuvimos la hueva de ceremonias de lo de los Oscars, con toda esta parte del ya White Power y que estuvo realmente de
flojera. O si hubieran sido unos Globos de Oro, pues igual a lo mejor sabes que el humor es más raunchy y te esperas ese tipo de chistes, pero sí saca de onda que Cannes, ¿no?
Daya lleva años siendo Cannes, como, o sea, ya creo que esa parte de glamour de lo mejor del cine. Exactamente.
Es que es más glamour de quién va, ¿no? Ahorita ya es, o sea, sí tiene muy buenas películas, pero ya no es el, o sea, lo principal.
Que Kung Fu Panda haya sido como tu película de estreno, no sé, hace como 6, 7 años, es como de...
Exacto, es eso. La parte que es como de competencia ya la relegaron como a, pues, X. Y ahora las que llevan como para presentar ahí son las que se llevan el escaparate, ¿no? Entonces al final pierde como la esencia, que era Cannes, que era, pues, el evento más importante del año, porque de ahí, a partir de ahí...
Hasta que nos inviten iremos lo contrario.
Sí. O sea, sí, por eso. Pues si estás ahí, seguro lo vives muy diferente.
¿Qué prefieres? Porque eso cuando empiezas en este negocio, que eres...
Yo sí nunca quise.
¿Nunca quisiste ir?
Yo sí me muero de ganas de ir.
Pero ¿y tuviste la oportunidad, así neta, de haber vete acá
en este aquella boleto? Capital del cine.
Ajá.
Estuve muy cerca.
Ah, no, yo sí, o sea... como que siempre la gente empieza con que ay, estaría padre ir a cubrir los Oscars, no tienen idea de lo que están hablando. O sea, no vas a entrar, vas a estar afuera en la alfombra.
Estaría si acaso, padre entrar a la ceremonia.
Estaría padre entrar a la ceremonia. Sí. No ocurre. Según yo, los mandan a un cuartito y la no verán en la pasar. Tele.
Otro oso del gremio, alguien que fue, que cubre Cannes. Uh-huh. Después estaba grabando sí. esos videos. Grabó unos videos en la cual está dormido en la sala de prensa. Y su anécdota es, le estoy dormido en la sala de prensa porque estoy cansado. Gracias, bye.
O el que se quejó que porque la mochila de Cannes se rompió y que quema la calidad. Iba yo a lanzar un chiste al respecto. Iba a decir que si este año sí estuvieron buenas las mochilas.
¿No pero... sabes a cuál sí yo sí muero por ir a Sundance?
Ah, también.
Nah, yo no tanto. Pero sí me gustaría ir a Cannes. Pero bueno, hacerlo... O sea, un poco menos raspa, pues, porque sí sé que... No, es que sí sé que algunos medios te mandan, pero no, obviamente no te vas a quedar en los hoteles cercanos ni tantito. Te mandan hasta el carajo y tienes tú que pagarte todo.
A mí lo que me han contado aparte es que, digo, así funcionan todos los festivales, pero más en este, que hay como etapas, ¿no? Entonces, si eres la etapa rosa, no sé, eres el crítico más... cool de la vida y uh-huh. tienes acceso a todo y va bajando de nivel hasta que eres el raspa,
o sea,
que
castas.
No sí, 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 pero no así de
no del
o
festival,
sea, no
de
como
Morelia,
en Morelia sí. que es
crítico
o fotógrafo. Ya si te doy hotel y o ya te doy este boleto donde vas a entrar sin necesidad de estar cazando los boletos. No, creo que son como 5 o 6 niveles donde efectivamente pasas, o sea, es de
bien, hay razas en este gremio también.
Ajá, es de entras si quedan lugares o entras si consigues boleto o y así se va. O sea, sí está muy, muy cañón. Pero supongo que es porque hay mucha gente que está cubriendo el festival. Es el festival más importante de...
¿Y de México está Diego Luna nada más?
De México nada más está Diego Luna. George Miller es el jefe... Bueno, no el jefe,
el presidente gran jurado, ¿no?
Presidente del jurado. Uh-huh. Y
¿Y Diego Luna qué fue a hacer?
Pues a medio poner el país en alto, porque este año creo que nada más hay un corto por ahí que está nominado.
Sí,
en una...
Anubis, es de una amiga, de hecho.
Ah, mira, sí. Pero en una sección alterna.
Sí, 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 es como pequeño y así. Ajá. Pero es como corto estudiantil, pero pues se fue a Cannes y todo ella.
Ah, y ella se la mandaron en un hotel decente.
No, tuvo ella que conseguir todo. Como es corto.
O sea, ¿no le dieron nada?
No.
Ni el boleto.
Ya no sé, la verdad, pero estaba consiguiendo dónde quedarse y así, y sí compró ahí el boleto.
Ah, voy a checar cuando está en Airbnb en este momento.
Ay, quedarse
en Cannes. Luego le voy a escribir, buena suerte en Cannes. Qué emoción, ¿no? Eso sí está emocionado.
Bueno, muy bien. Nos quedan como 2 minutos para hablar de High Rise, que es lo único rescatable en la cartelera.
A ver, ya que suena la próxima semana. ¿Alguien sabe ya si a ciencia cierta? Según yo es X-Men.
X-Men,
¿qué?
Puta, por fin, ¿no? Algo de qué poder hablar, porque si
pues
no...
si la vemos antes.
Pero High Rise.
High Rise, vas, Chris.
A mí me gustó mucho. La vi en la muestra del Festival de Morelia.
Sí.
Y fue de las que me faltó ver en Morelia y la vi después. Y se me hizo una propuesta, no es para todos. Mucha gente va a salir diciendo qué pedo.
Habría que comentar que la historia está basada en una novela de J.G. Ballard, que ha escrito sí. J.G. Ballard. Que se haya adaptado a cine, por lo menos Cronenberg con Crash y Spielberg con El Imperio del Sol, me parece. Mm. Que esa es casi, casi una película autobiográfica porque el hombre vivió justamente en su niñez completamente... Bueno, no completamente, pero en un como que... Una escuela muy especial en Japón. O en,
¿era Vietnam?
No me acuerdo, pero bueno, en el oriente.
Sí, la de Christian Bale.
Ajá, Christian Bale. Y de ahí viene toda esta beta de los libros que escribió. Uno de ellos pues es High Rise, que en algún momento...
Y si tiene esa vibra, ¿no? Como se te entera rara.
Sí, sí. Que en algún momento Kubrick habría dicho que, supuestamente, que era una película infilmable. Aquí ya llega Ben Wheatley a filmarlo con Tom Hiddleston, con Jeremy Irons, con Sienna Miller. Un cast bastante interesante. En una película que, pues es complicado hablar de qué trata, pero digamos
no
que es... Más o menos un hilo muy delgado de qué va. Es Tom Hiddleston, que es, no me acuerdo su profesión.
Es doctor.
Es doctor.
Cirujano.
Llega a un edificio nuevo en este lugar que parece que son los 70s, pero...
Sí, por la moda y todo.
Por la moda, pero parece que también están en el presente por los colores, la forma en que está filmado, etcétera.
Ajá, como si hubiera sido en los 70, sería sci-fi. Ajá, así se los podemos
contar. Sí. Y el edificio es mucho como que esta idea que hay en Santa Fe. Ajá. De la ciudad que es no autosustentable, pero que es autónoma de todo lo demás. O sea, no hay por ahí visos de un estado, no se habla de policía, ni de gobierno, ni de nada. Todo está contenido en el edificio. Ahí hay escuelas, ahí hay un gimnasio, etcétera, etcétera. Y es la relación que va a tener este hombre con esta sociedad que pues evidentemente es de mucho dinero. Va a conocer al arquitecto de todo este asunto, que es Jeremy Irons. Le va a explicar cuál es la idea del lugar, etcétera. Y van a suceder todo tipo de cosas. Si han visto Crash o si han leído alguna de las novelas de J.G. Ballard, sabrán de qué estoy hablando. Bizarro. En el sentido de que esta cuestión bizarra, sí. Con salto, con giros de tuerca medio, pues sí, inesperados por raros, ¿no? Y las actuaciones, la verdad es que creo que están muy bien, ¿no? Tom Hiddleston, yo creo que este es un punto alto dentro de su carrera.
Pues sí, o sea, como que la gente ya lo empieza a ubicar por otras cosas y está bien porque es muy talentoso y ahí lo demuestra muy bien.
Sí, o sea, se quita sí, por completo el tema de Loki y demás y sí. Dejen claro que sí es un.
¿Loki ya murió?
No.
¿Sigue siendo Loki en algún momento? No. Podría, sí. Creo que sí son los actores.
Yo creo que en la 3 va a salir.
Más talentosos que hay de Reino Unido en ese momento.
Sí. Se comenta mucho que él pudiera ser el nuevo James Bond.
Ojalá sea Tom Hardy.
Uy, pero sería un gran James Bond.
No, Tom Hardy.
Sí, yo no sé si...
Ay, tú y tus man crushes.
Está demasiado alto, pero bueno. En el próximo programa vamos a hablar de los man crushes de Josué.
¿No?
No, no sé. ¿Quién?
Tom Hiddleston. Bueno, no. Yo también.
Sale desnudo en esta película.
Quisieras, papá.
Sale desnudo para que vayan a verlo.
Lo odio,
es la mejor forma de vender.
Es el nuevo crush de mi novia, entonces lo odio también.
Claro. Ay, muy bien. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Redes sociales.
Voy a decir algo. ¿Cuánto creen que cuesta un departamento solo en Cannes para rentarlo en esas fechas?
A ver.
Échenle, mil millones de pesos.
No, no sé. Ya, dinos. Ya,
se nos 950 pesos.
¿En serio? Sí. Ay, vámonos acá en el año que entra. Muy bien, Chris Vales.
Soy at Chris Vales en todo.
@josue_corro.
@elsalonrojo. Y el Twitter de este podcast es @filmsteria. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que ya podamos hablar de más películas de cartelera. Hasta luego, bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.